Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Velez-Bear y en estos momentos nos encontramos discutiendo un tema muy importante que ha tenido impacto jurídico tanto en los derechos en el registro demográfico de las personas transgénero a raíz del nuevo, ¿verdad?, y aprobado Código Civil de Puerto Rico y también sobre la decisión Bostock del Tribunal Supremo, que impacta directamente los derechos laborales de las personas LGBT en el empleo, ¿verdad? Para esto nos encontramos con el licenciado Alberto Valentín. Saludos, licenciado, ¿qué tal?
Saludos.
Quien es el director de la Oficina de Derechos Civiles en el Departamento de Educación, continúa siendo el director ejecutivo del Consejo Asesor de la Gobernadora en Asuntos LGBT, y es el pasado asesor legislativo en Fortaleza en temas LGBTQ. También nos encontramos con la licenciada Victoria Rodríguez Roldán. Saludos, licenciada. Quien es asesora en política pública en el National LGBTQ Task Force y también es una persona transgénero. Primero que todo, vamos a comenzar por dar algún contexto histórico, ¿verdad? Sobre todo en los derechos ante el registro demográfico. Sabemos que en el pasado pues, no se permitían cambios en las actas del registro demográfico, a menos que se tratara de algún error y así se validara, ¿verdad? Y se pudiera consignar. O que la persona fuera, como se decía antes, un término que ya ha quedado en desuso, ¿verdad? Que es el de hermafrodita. Había bien poco entendimiento de los conceptos de sexo y género. Conversemos sobre esto, licenciado.
Saludos, gracias. Pues, si vamos a hablar del concepto de los avances modernos y más recientes sobre el registro demográfico que involucra el Código Civil, podemos tener presente que hace varios años, en una decisión del mismo Tribunal Supremo de Puerto Rico, se determinó pues, que las personas que querían hacer algún tipo de cambio o modificaciones en su acta o certificado de nacimiento con respecto a su identidad de género, no era posible. Ahí se estableció que no se podía cambiar el sexo en esos documentos. Posteriormente, en una decisión del Tribunal Federal de Puerto Rico, en el caso de Arroyo Rosselló, en el 2018, se estableció que sí se podía hacer un cambio de género en los certificados de nacimiento. ¿Qué pasa? Partimos de la premisa y seguimos confundiendo conceptos en cuestión, y esto es bien importante entenderlo, y lo voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible y lo más sencillo posible, con respecto a la diferencia de lo que es el sexo y de lo que es el género. Porque cuando nos vemos ahora con las nuevas regulaciones del Código Civil sobre el registro demográfico, se permite y se reafirma la decisión del Tribunal Federal, en el caso de Arroyo versus Rosselló, de que sí se pueden realizar los cambios de género en los certificados de nacimiento. Solo con unos requisitos básicos, llevar un ID, llevar un certificado médico que garantice su identidad de género con la que la persona se identifica, un sello de rentas internos, etc. Ese es el proceso para hacer un cambio de género en el certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento es lo que tú tienes como persona que llevas a un empleo o llevas a cualquier actividad a la que tú necesites. Cuando se hace ese cambio de género en ese certificado de nacimiento, ese cambio pasa a un sistema digital donde va a constar en ese sistema digital mediante una tachadura, una nota al margen, que la identidad de género anterior ya no es la que le corresponde a esa persona y que se cambió la identidad de género. Pero esa información no va a tener acceso a nadie. Así que la persona que pide ese certificado nuevo y cumple con los requerimientos del registro demográfico va a tener su certificado de nacimiento con la identidad de género que esa persona decidió tener. Ahora bien, ese es un proceso y existe otro proceso simultáneo e individual, no están relacionados entre sí, donde es el concepto del acta, no del certificado de nacimiento, sino del acta. Cuando persona A y persona B tienen a persona C, tienen un bebé, y va y persona A y persona B van al registro demográfico a inscribir a persona C, a ese bebé, se inscribe el sexo de la persona. Y queda constatado en lo que se le conoce como el acta, que es también conocido como el libro histórico. Ese libro histórico va a constatar la identidad biológica de esa persona, no la identidad de género, porque eso lo determina la persona a lo largo de los años. ¿Qué pasa? Según la decisión del Tribunal Supremo del 2005, ex parte Delgado, si no me equivoco con el nombre, determina que ese cambio de sexo en el acta, en el libro histórico del registro demográfico, no es posible. Que de la única manera que era posible en ese momento era que hubiese corrido, por ejemplo, un error por parte del registro demográfico cuando se inscribió a esa persona C, a ese bebé. O sea, que la identidad biológica de esa persona no correspondía con la realidad. O sea, que se hubiese cometido un error, que en vez de haberse puesto una identidad biológica masculina, se puso una femenina. Pues viene esta persona después de varios años y quiere corregir ese error, va ante el tribunal, y el tribunal, mediante una orden, permite en esa única instancia que el acta se modifique. Y obviamente automáticamente se modifica también el certificado de nacimiento. ¿Qué pasa? Ahora, con los cambios del registro demográfico, se abre la puerta para que si ocurre, aunque no lo dice textualmente, y esto probablemente se lleve al tribunal en algún momento cuando ocurra algún caso, se abre la puerta para que cuando no exista una constancia entre lo que se inscribió por primera vez, la identidad biológica de esa persona, o la identidad biológica actual. ¿Cómo?
O el sexo asignado al nacer.
Con el sexo asignado al nacer, la identidad biológica o sexual de la persona, cuando ya no existe una correlación y es ambigua, así mismo dice el Código Civil, hay una ambigüedad entre esa identidad biológica inscrita en el acta original con la identidad biológica actual de la persona, entonces mediante el juez y una orden judicial se puede hacer entonces en ese libro histórico, en esa acta original, ese cambio de sexo. Son dos procesos diferentes, porque la gente tiene que entender, y se sigue confundiendo y se va a seguir confundiendo por muchos años, y tenemos que atemperarnos a lo que es los conceptos contemporáneos de lo que es la diversidad sexual. La identidad sexual y la identidad de género de una persona no son similares. Una persona puede tener una identidad sexual o biológica distinta a lo que es su orientación sexual y distinta a lo que es su identidad de género. Por lo tanto, lo que se modificaba en el registro demográfico, aunque siga diciendo sexo, lo que realmente se ha modificado durante el 2018 para acá en los certificados de nacimiento es el género. Porque hasta que no ocurra una modificación o una operación de reafirmación de sexo, que se modifique esa identidad biológica de la persona, no se puede hacer un cambio en el acta original o en el libro histórico. Por lo tanto, lo que se modificaba en el registro demográfico es la identidad de género de la persona, con la identidad que esa persona se relaciona, indistintamente de que esa persona haya o no haya cambiado su identidad biológica mediante una operación de reafirmación de sexo. Es lo que quiere decir es que de acuerdo a la identidad de género con lo que esa persona se identifica y su expresión de género, que es como esa persona se ve, se percibe o permite que las demás personas se perciben, entonces ese certificado de nacimiento va a reflejar esa identidad biológica, esa identidad de género. Ahora bien, si posteriormente esa misma persona que ya cambió su certificado de nacimiento decide hacerse una operación de reafirmación de sexo y cambia su identidad biológica, el Código Civil ahora, según está escrito y según fue aprobado hace 2 semanas, esa persona con esa corroboración de que se hizo esa operación de modificación o reafirmación de sexo, puede ir al tribunal y decirle al tribunal, ojo juez, yo tengo, hay una ambigüedad entre la identidad biológica que se inscribió, entre la identidad sexual mía, que está inscrita aquí, y la que yo tengo ahora. So, por favor, permítame modificar eso y que quede inscrito en el acto original y en el libro histórico. Ahora, por lo tanto, esa persona va a tener su certificado de nacimiento reflejando su identidad de género con la que se identifica, y va a tener un libro histórico al que realmente, pues, tenemos que decir que nadie tiene acceso, más que la gente del registro demográfico, donde refleje su identidad sexual o biológica. Y van a estar, entonces, atemperadas.
Licenciado, entonces, sabemos que cuando se suscitó la aprobación del nuevo Código Civil, pues sí se recibieron, ¿verdad?, muchas críticas, incluyendo también de la comunidad LGBT y de los derechos reproductivos de las mujeres. Pero usted fue, ¿verdad?, una de las personas, pues, que celebró, por ejemplo, esta modificación. ¿Qué entonces puede significar ya ahora, pues, en términos, ¿verdad?, de análisis, de avance en los derechos civiles, esta modificación que usted bien ha explicado?
¿Me puedes retrasar la pregunta?
¿Qué ha significado entonces, ¿verdad?, cómo usted cualificaría este logro, ¿verdad?, este nuevo cambio que ofrece esas alternativas para las personas trans y que puedan tener, aparte del certificado de nacimiento, puedan corregir allá en el acta? ¿Esto qué significa, cómo impacta sobre todo a las personas transgénero?
Mira, es un impacto muy positivo, pero quisiera aclarar algo para el récord, y no me quiero volver, no quiero sonar nada político en este aspecto, pero yo no lo veo como un logro, porque es algo que ya, gracias a la decisión del Tribunal Federal en el caso de Arroyo, ya era un derecho adquirido. Ya era un derecho adquirido y debía de ser constatado en el Código Civil. Lo celebré en el aspecto de que no estaba en el texto de aprobación final que fue enviado de Cámara a Senado, y lo celebro por el hecho de que cabildeé junto a otros compañeros de Lambda Legal y del Consejo Asesor LGBT en el Senado para que esa enmienda fuese insertada. Pero no es un logro que yo digo como que, pues, qué bueno, es un derecho nuevo que se adquirió. Es un derecho que ya las personas transgénero y transexuales tenían a su favor gracias a la decisión del Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico. Ahora bien, al añadirse esa disposición de que ahora mediante esa palabrita que dice ambigüedad, al añadirse ese aspecto de ambigüedad en el Código Civil sobre el registro demográfico entre la constancia de identidad biológica y la realidad de la persona o lo que consta en el registro demográfico versus la identidad biológica actual de la persona, se abre la puerta a una posible discusión judicial, a posibles controversias que vayan a darse en el tribunal, a una posible apertura para que las personas transgénero, aquellas que se hagan un cambio o modificación o reafirmación de sexo, puedan ir al tribunal y determinar que bajo esa cláusula del Código Civil, ellos tienen derecho entonces a que quede constatado en el libro histórico o acta del registro demográfico cuál es realmente su identidad biológica. Y esto es del concepto, y me gusta reafirmar esto porque me gusta que la gente lo entienda. Esto surge del concepto de que seguimos pensando en los términos y los conceptos binarios, y de que solo existe el hombre y la mujer, y de que si yo nazco hombre, pues entonces me identifico como hombre y mi identidad de género debe ser como hombre, y que mi orientación sexual debe ser hacia las mujeres. Y eso es un error, porque puede ser, como dije anteriormente, pues es una gran gama de diversidad sexual lo que existe en las personas. Una persona puede ser de una identidad biológica, puede tener otra identidad de género y puede tener otra orientación sexual. nada tiene que ver. Y una persona puede tener una identidad de género, puede tener una orientación sexual distinta a la que culturalmente las personas piensan que debe estar atada a su identidad.
Licenciada, esto que dice el licenciado Valentín, también tuvo oportunidad de aclararse mediante la decisión del Tribunal Supremo en Bostock, en el caso Bostock, recientemente, sobre todo en torno a los derechos laborales, pero el que la categoría de sexo, de protección, ¿verdad?, antidiscrimen por sexo, incluya también la orientación sexual y la identidad de género, pues definitivamente también se celebra como un logro, ¿cierto?
Bueno, claro que sí, y algo que quiero tocar rápidamente con lo que el licenciado Valentín había discutido, es que el problema con el tema del acta y con la diferencia entre el acta y el certificado, y podemos debatir la importancia del acta, ya que es un documento sellado, básicamente, es que estamos asumiendo que el sexo es binario y definido por los genitales. En ese sentido, el Código Civil todavía está atrás y está tratando de reducirse a pene, testículos, vagina, vulva, etc.
Coincido.
Y en el proceso, esa diferencia de por sí, el mantener ese rigor de por sí, quizás pueden argumentar un valor histórico del documento, que se mantenga una enmienda, pero no... de por sí refleja que el Estado todavía tiene trabajo para anteponerse los tiempos en ese sentido. Pero yendo a Bostock, que es la noticia del día, básicamente, lo más importante es que desde el 2012, el Equal Employment Opportunity Commission, que es la agencia federal dedicada a las leyes de derechos civiles laborales a nivel federal, la investigación y adjudicación, había determinado que las leyes de discriminación por sexo, el título 7 del Civil Rights Act de 1964, protegía a la comunidad transgénero por la teoría de sex stereotyping, que era discriminación a base de un estereotipo de sexo, basado en el sexo. Esto ha progresado, muchos tribunales apelativos han determinado que esto está en lo correcto, que la discriminación por sexo es, por definición, protege a la comunidad LGBTQ. Y por fin llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, para sorpresa de muchos, yo incluida. Gorsuch fue nombrado por Trump, fue el juez que escribe la decisión 6-3. Y uno de los logros que hace es que hay que verla no solo... que a nivel federal, en todos los Estados Unidos y Puerto Rico, obviamente, la ley de derechos civiles protege en el ámbito laboral antidiscrimen, sino que en la discriminación ilegal, sino que también se puede aplicar, establece precedente para todas las otras leyes de discrimen por sexo. Estamos hablando de título 9 en el espacio educativo, como la universidad, las escuelas, etcétera, toda institución escolar universitaria que recibe fondos federales, que son básicamente todas. Estamos hablando de, por ejemplo, el Fair Housing Act, que mantiene el discrimen en ámbitos de vivienda, discrimen por vivienda, y podemos seguir listando distintas áreas. La única área que no cubre el derecho federal en términos de la base de sexo, es los espacios públicos. Public accommodations, como se le dice en inglés, que cuando va al Starbucks a buscar el café en vez de trabajar allí. Eso crea un poco la paradoja de que te pueden discriminar, te pueden botar del restaurante, pero no te pueden discriminar a la hora de contratarte. Que de por sí es un hueco que hay que cubrir urgentemente, y eso crea una necesidad de acción congresional y también legislativa a nivel de todos los estados y en Puerto Rico. Pero vale la pena leer la disidencia de Alito, en la cual se le une el juez Thomas, porque a pesar de que está bien errada y diría yo es casi improfesional porque es bien llena de rabia, lista todas las leyes que prohíben la discriminación por sexo a nivel federal, implicando que esto va a tener un impacto serio a lo largo de todo el proceso.
Sí, entonces, usted, bueno, lo de public accommodation lo vamos a discutir un poquito más adelante. En torno a las leyes laborales, ¿verdad? ¿Cómo podemos integrar o cómo se van a tener que atemperar la legislación laboral vigente en Puerto Rico, el licenciado, ¿verdad? ¿Qué áreas usted podría mencionar que se impactan pues, directamente con esta decisión?
Mira, pues debemos recordar que nosotros tenemos la ley 22 del 2013 que protege lo que son las personas por orientación sexual, identidad de género en el empleo, que cubre en gran parte y gran medida decisión del Tribunal Supremo, Bostock. Y positivamente esta decisión del Tribunal Supremo lo que hace es darle un mayor peso o un mayor valor a esta ley del 2013 que aplica tanto al sector público como al sector. Y nosotros hemos estado trabajando mucho, hemos estado creando unos talleres de educación sobre equidad, sobre inclusión, basado en esa misma ley del 22 del 2013 para todos los empleados públicos. Ahora bien, y varias conversaciones con la ex secretaria del Departamento del Trabajo y el ex secretario del Departamento del Trabajo de cómo podemos lograr un mejor enforcement con respecto al sector privado, ya que el Departamento del Trabajo no tiene suficientes entes fiscalizadores que se tiran a la calle para determinar que, mira, tú tienes un protocolo de cumplimiento de ley 22, tú estás siguiendo con esos protocolos sobre cómo presentar una querella por discriminación por orientación sexual, identidad de género. Pues mira, nosotros ocultamos la alternativa de que y llegamos al acuerdo y se iba a hacer, pues me imagino que retomaremos las conversaciones con la próxima persona que dirige el departamento para que cualquier nuevo empleador o cualquier nueva empresa que vaya a buscar, por ejemplo, créditos contributivos al Departamento del Trabajo o algún beneficio o alguna exención o alguna excepción económica para montar su negocio, tiene que cumplir con el protocolo de Ley 22 y coger el taller que creó la Comisión de Derechos Civiles con el Consejo Asesor y que se le está dando a todos los jefes de agencia y directores de recursos humanos. De alguna manera, esto mejora el enforcement en el sector privado, no de manera absoluta, pero sí en la cuestión del overseas, de la fiscalización. Porque cuando nosotros, por ejemplo, nosotros llegamos a empezar a dirigir el Consejo Asesor, nosotros hicimos un assessment de todas las agencias que se encontraban en posible cumplimiento con la Ley 22 del 2013. Y para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta que el 98% de las agencias del gobierno no estaban cumpliendo con la Ley 22 del 2013. ¿Qué nosotros hicimos? Pues nosotros hicimos una carta circular de ese protocolo de cumplimiento y lo hicimos de manera uniforme para todas las agencias. Y establecimos que mediante una carta circular establecimos que tanto todas las agencias del gobierno de Puerto Rico como todos los municipios tenían que demostrar que habían bajado ese protocolo de cumplimiento y dos, que todos sus empleados han cogido el taller de inclusión y equidad de la Ley 22. Es importante entender que se pueden crear muchísimas leyes y pueden venir muchísimas jurisprudencias como la que acabo de
el problema es el cumplimiento después, ¿no?
Ah, el cumplimiento es lo importante.
Si la ley no se cumple, es básicamente tinta escurrida sobre papel. Así.
Exacto, exacto. Y esa es la importancia que le hemos tratado de dar a la Ley 22, que es de las únicas o pocas leyes, diría yo, de la única ley que realmente tiene alguna salvaguarda directa con las personas de la comunidad LGBT. Nosotros extendimos un poco dentro de esa carta circular lo que es, porque a nuestro entender y a nuestra interpretación y bajo la interpretación de la Oficina de Recursos Humanos del gobierno, que es OATRH, antes conocida como OCALAR, nosotros entendíamos, y eso eso decía el texto original del proyecto de la ley 22 de 2013, protegía lo que era el discrimen percibido. Y también extendimos la carta circular a lo que es la expresión de género. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué el discrimen percibido? Porque todos los discrímenes o la gran mayoría de los discrímenes que se dan a la hora de buscar un trabajo o a la hora de alguien ser despedido es percibido porque el patrono muchas veces no sabe cuál es la orientación sexual de esa persona o no sabe cuál es la identidad de género de esa persona. El patrono percibe cuál es la identidad de género de esa persona. ¿A base de qué? A base de la expresión de género. Básicamente tú no estás discriminando con respecto a la orientación sexual o la identidad de género de una persona, no. Tú estás discriminando a base de tu percepción por cómo se ve esa persona, por cómo es la expresión de género de esa persona. Pues nosotros con la Carta Circular de OATRH, que es ya una regulación oficial, no me sé la numeración ahora, establece que ningún patrono del gobierno de Puerto Rico ni privado puede discriminar por orientación sexual e identidad de género, pero también por expresión de género, porque es básicamente, y aunque nos ampliamos, aunque quizás nos salimos un poco de lo que es el alcance de la ley, es prácticamente lo mismo. Y tú sabes qué, es la responsabilidad de las agencias del gobierno regular e interpretar la legislación. Como están escritas. Pues nosotros, a base de nuestra interpretación y nuestras regulaciones y unas opiniones legales que le pedimos al Departamento de Justicia, entendimos que sí se puede ampliar a lo que era el discrimen percibido y sí se puede ampliar a lo que es la percepción de la expresión de género, porque cubre el mismo concepto, que es el discrimen por orientación sexual
licenciado,
y identidad de género.
Licenciado, pues precisamente, as we speak, como dicen en Castilla la Vieja, se están dando unas vistas legislativas para el designado secretario del Trabajo. Quería preguntarle, ¿la comunidad LGBT ha hecho algún acercamiento con esta persona designada para ver si se le va a dar continuidad precisamente a lo que estamos hablando para impactar transversalmente el gobierno?
No hemos hecho ningún acercamiento, esperamos hacerlo ya pues cuando el secretario sea confirmado, para estar seguro que en efecto va a ser el secretario esté en propiedad. No obstante, esto ya se había comenzado y la procuradora del trabajo, que está adscrita a al mismo departamento del trabajo, la licenciada Naomi Álamo, ya había comenzado con esto, porque el interés básicamente era crear una carta circular del Departamento del Trabajo que recogiera todas las regulaciones internas que tuviesen que ver con exenciones contributivas, créditos contributivos para nuevos empleados, para nuevos empleadores o nuevos empresarios, para que se uniera en una sola carta circular y que aquel empresario que quisiera solicitar esos créditos contributivos, esas exenciones,
tuviera que cumplir.
Que identificar, exacto, con la ley 22 del 2013. No obstante, nosotros pudimos haber hecho un montón de cambios con respecto con administrativos. Casi todos los cambios que nosotros hemos hecho son administrativos. No obstante, hace falta legislación, porque los cambios administrativos siempre van a estar supeditados a la política pública del gobernador de turno. Y pueden cambiar, y pueden quitarse, y pueden modificarse. Algo que no pudiese modificarse, no obstante, es lo del registro demográfico, a pesar de todas las guías y todas las normas que nosotros hemos hecho en el registro demográfico para la implementación del caso de Arroyo, porque es el caso de Arroyo el que ya estableció la jurisprudencia. Pero en lo demás, no tenemos jurisprudencia o no tenemos otras leyes, así que hay que enmendar la ley 22 para hacerla mucho más fuerte, y hay que crear otras leyes para, como dice la licenciada Rodríguez, también asegurar la cuestión del no discrimen en el ofrecimiento de servicios, que eso es esencial, eso es bien importante.
Licenciada, ¿iba a decir algo?
No, era recalcar eso, que existe ahora mismo ese espacio del ofrecimiento de servicios, como el licenciado Valentín lo puso, que es ahora mismo esencial. El espacio que nos queda tanto en Puerto Rico como a nivel federal, que hay que tocar y asegurarse que exista ese recurso. Algo adicional que se debe trabajar es la habilidad de ocultar por parte de las agencias, investigar y tomar querellas, porque de por sí a menudo el proceso depende de conseguir el abogado, de ir al tribunal, de todos conocemos cómo es, cuánto ese proceso dura, y, en el, y eso inclusive quiere decir que el que exista agencias como el EEOC a nivel federal permite que la persona pueda erradicar la querella y que sencillamente se investigue de ahí para adelante. Eso es algo que se debe de hacer, pero estoy de acuerdo que hace falta para los espacios públicos una nueva ley.
Bien, ya entonces yendo a las reflexiones finales, ¿verdad? Y la agenda continua o la área donde se debería entonces legislar. Quería traer algo que todo Puerto Rico se consternó y fue el asesinato de Alexa, cuando el licenciado hablaba precisamente de las expresiones de género.
Pero.
Ella estaba, ¿verdad? Pues vestida, vestida de mujer. Y en su momento, pues, por ejemplo, la adopción del agravante de casos de crímenes de odio, pues fue una victoria verla en su momento. Les quería preguntar, ¿qué es urgente para la protección, principalmente para la seguridad de la comunidad transgénero? Si acaso los currículums de perspectiva de género, ¿verdad? Para que un poco con el pasar del tiempo haya unos cambios culturales. ¿A qué ustedes pueden, ¿verdad?, apuntar de verdad de como un checklist de la lista urgente para la seguridad de las personas transgénero?
¿Desea empezar usted, licenciada?
Bueno, yo empezaría precisamente con el tema de educación con perspectiva de género, porque tenemos la ley, pero como habíamos dicho antes, si la ley no se hace valer o si la gente sigue violando la ley, de nada nos vale. Y en este caso hay vidas en la línea, la vida se corre la vida. Así que hay que empezar ya desde la niñez de ir enseñando que esto es parte de la vida humana, que esto es sencillamente parte de nuestra sociedad, parte integral de nuestra comunidad, de la dignidad humana, y hace falta ir educando para básicamente sacar el prejuicio de nuestra sociedad. Porque un problema que existe es que los agravantes de crímenes de odio, a pesar de que son útiles, no necesariamente actúan como el deterrent de evitar que la gente actúe. Actúa más como para penalizar una vez ya el crimen ha ocurrido. Así que hay que tratar de ir previniendo ese crimen en primer lugar.
Licenciado.
Totalmente de acuerdo con la licenciada.
Perspectiva de género, el currículum escolar.
Perspectiva de género, lamentablemente, yo estuve totalmente en desacuerdo con eso. La educación con perspectiva de género se eliminó del Departamento de Educación y tiene que reinsertarse de manera inmediata. Y si no se puede ahora, pues el próximo cuatrenio, quien sea quien pues,
sea el gobernador de Puerto Rico. Pero el consejo asesor de la gobernadora que usted dirige, pues definitivamente ha hecho acciones.
Hemos hecho cosas, pero la carta de perspectiva de género tiene que volver a reinstalarse, esto es vital. Porque volviendo a la base de la pregunta. La Carta de Perspectiva de Género, a pesar de que hay una política pública de estudiantes trans en el departamento, sigue vigente y no se eliminar. Tiene una Carta de Perspectiva, pero si queremos tener a largo plazo una nueva generación de aquí a 20, 30 años, mejor conocimiento sobre los conceptos de la diversidad sexual y la importancia de ello. Para un remedio urgente, educación obligatoria como la que nosotros creamos en el gobierno de Puerto Rico. El curso del que yo hablaba de ley 22 del 2013, que nosotros lo expandimos con la Comisión de Derechos Civiles, que es un curso sobre equidad, inclusión y derechos humanos, nosotros lo creamos obligatoriamente para todos los empleados públicos y lo adquirimos como un curso de ética gubernamental de 4 horas. O sea, todo empleado público ahora mismo en Puerto Rico tiene que coger este curso de ley 22 de inclusión y equidad y es parte de los requisitos de ética gubernamental, porque nosotros lo elevamos a ética gubernamental. ¿Para qué? Porque pues, nosotros podemos educar a nuevas generaciones y ver el resultado en 20 o 30 años, pero ¿qué hacemos con la generación que está dominando ahora mismo y tiene control absoluto sobre la economía, los servicios y todo? Pues necesitamos educar a las personas adultas. Otra cosa, los protocolos de cumplimiento de seguridad de la Policía de Puerto Rico. Cuando la policía de Puerto Rico va a revisar un crimen o va a la escena de un crimen, no tiene, lamentablemente, y nosotros nos hemos reunido muchísimas veces con el superintendente de la policía, pero no lo aplican, porque esto es una educación continua de la policía. Cuando existen crímenes de odio y la policía se presenta a la escena del crimen, claramente sin saber si es un crimen de odio, no utiliza los protocolos adecuados. Cuando lo de Alexa fue una persecución hasta matarla. Y lo de Alexa ocurrió también porque si la policía cuando recibió la querella o el reclamo de aquella señora en el Burger King que se quejó de que Alexa supuestamente estaba revisándola con un espejo y whatever, que al final nunca presentó ningún caso, ninguna querella contra ella. Si la policía hubiese activado los protocolos para una persona transexual, en cuestión de cómo, con una simple revisión de la expresión de género de esa persona, tú podías identificar que era una persona transgénero o una persona transexual. Por lo tanto, se tenían que activar los protocolos a seguir para que no ocurriera posteriormente lo que ocurrió, que fue una persecución en las redes sociales. Esos protocolos de la Policía de Puerto Rico tienen que revisarse constantemente. Y a pesar de que yo tengo constante comunicación con la monitora del departamento de la policía con respecto a la reforma de la policía, eso no se está dando la educación constante que necesita la Policía de Puerto Rico para atender estos casos. Entonces, ¿qué pasa? Los medios de comunicación cogen y el mismo comunicado que hace la policía a hombre vestido de mujer, que eso es totalmente errado. Asimismo, hacen un copy and paste y lo publican en los headlines de sus editoriales, sin hacer un proofreading, sin hacer una lectura profunda, concienzuda o con competencia cultural, que esa es la palabra correcta, competencia cultural. Si nosotros educamos a nuestros reporteros, que son los portavoces de los medios de comunicación y de la comunicación que se lleva en el país, a mejorar de la forma en que ellos reciben la información de las agencias, o en este caso la Policía de Puerto Rico, se lleva un mejor mensaje. Pero si tú pones en un headline, si coges Metro y coges El Nuevo Día y Primera Hora y pone y dice, hay un hombre vestido de mujer atacando a otra señora, pues claramente, obviamente, el pueblo va a perseguir a la persona y está llevando un mensaje incorrecto.
Así que en los medios de comunicación también se debería hacer algún acto afirmativo ético, ¿verdad? Para mejorar esa competencia cultural. Como
y la ASPRO ofrece estos talleres, pero lo que pasa es que es una educación continua. Tú no puedes dar un taller hoy y que pasen 3 años y no volver a dar un taller. Tú tienes que constantemente... O sea, Puerto Rico, después de creo que de Nueva York, somos una de las jurisdicciones por límite cuadrado con mayor número de policías. O sea, tú no puedes educar a un policía en el 2018 y venir a volverla a educar en el mismo tema en el 2021, porque no,
claro.
Se pierden conceptos.
Lo estamos viendo también con el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, también otro discrimen que está dándole duro sobre todo a la policía y al Estado. Se nos ha acabado el tiempo por el momento, pero le quiero dar las gracias a ustedes de verdad por sacar este rato y compartir con nosotros sus perspectivas. Así que muchas gracias, licenciada desde Washington, D.C., muchas gracias y a ustedes continúen sintonizándonos por las redes sociales Microjuris. Hasta la próxima.